Bueno, buenas tardes. Soy el tutor José María Sánchez Blanco, tutor de Renta y Dinero del segundo curso de grado de ADE. Vamos a ver, hoy vamos a ver el tema 5. Buenas tardes, Carlos. Vamos a ver. Bueno, hoy vamos a hacer el tema 5, que es el equilibrio en el mercado de dinero entre la oferta y la demanda de dinero, que no es otra cosa que la curva de LM en el equilibrio. Como no lo vamos a acabar, seguro, os pondré como la semana pasada, el tema 4 lo puse en dos links, pues este será otro dos links, hasta donde llegue, y luego, como tengo todos los temas grabados, pues os pasaré la continuación de este tema. Y ahora os voy a bajar, vamos a empezar aquí en la curva LM, pero vamos para que os bajéis, tema 5, tema 6, primera parte, a ver si sale tema 6, segunda parte. Aquí os paso también esquema y consejos del equipo docente para el examen, para que os lo vayáis repasando. Y bueno, mañana vuelvo otra vez a hacer ya el tema 6. Hoy haremos el tema 5 hasta donde lleguemos. Os pasaré el link de las dos, del tema 5, el que haga ahora y al final del tema. Y mañana empezará el tema 6 y pasará lo mismo. Como no lo acabaremos, pues los temas son muy extensos y no quiero que se pierda nada. Los PDFs os los podéis bajar. Os lo miráis en los vídeos y los PDFs las veces que necesitéis, porque comprendo que a veces no se entiende bien. Para seguir este tema 5, por ejemplo, hay que haber estudiado pues el tema 3 y el 4, oferta y demanda de dinero. Es que si no, no se va a entender. Hay que volver atrás, como los cangrejos, para volver a ir para adelante, ¿eh? Bueno, pues este tema, junto al tema 3 y 4, pues suelen salir dos preguntas sobre 15. Bueno, pues es un 13,33%, que no está mal. ¿Todo bien? A ver, bien, vamos. Aquí tenéis el índice, lo que vamos a ver en este tema. Los objetivos, pues analizar la curva de equilibrio en el mercado monetario, que se le llama LM. Representa el equilibrio en el mercado de dinero, tanto en la demanda y con la oferta de dinero. Analizaremos los diferentes tipos de demanda y oferta de dinero, analizaremos construcción de esta curva LM, que normalmente la veremos en recta, pero también veremos que se puede utilizar de forma no lineal, sobre todo en la forma teórica. Veremos cómo cambia la pendiente de esta curva y por qué, según sean cambios que haya habido en las elasticidades, en los parámetros o con la política económica que se quiera hacer, ¿eh? Y hay que saber en qué lugar estamos o está la economía sobre esa curva LM. Analizaremos desplazamientos de esta curva LM, cómo se desplaza hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia el origen o alejándose del origen. Al modificarse, pues, todas las coeficientes o variables exógenas del modelo. Y al final veremos que distinguiremos entre análisis, como os he dicho, no lineal y el lineal. Pero sobre todo en el examen, pues van a salir cosas de forma lineal, ¿eh? De todas formas, de forma teórica hay que saberse todas las relaciones de todas las variables, ¿eh? Y de todos los parámetros. Bueno, pues vamos a construir la gráfica de esta curva LM. Muy importante que ahora, en todo esto que vayamos haciendo, esto hay que apuntárselo y hay que sabérselo, hay que saberse estas relaciones que veremos ahora. La función de oferta de dinero ya habíamos visto que dependía del tipo de interés, pero no dependía de la renta. Esta fórmula que habíamos visto en los otros temas, esta era la fórmula magistral del multiplicador monetario por la base monetaria, vemos que ahí no está la renta. Entonces, por eso la oferta monetaria L elevado a S mayúscula, pues no tiene, no depende de la renta. Y la base monetaria, no hay que olvidar que tampoco no depende del tipo de interés. Y es B sub cero, base monetaria exógena. Eso es lo que quiere decir. Las propiedades y relaciones de este multiplicador K sub M son... ¿Qué quiere decir todo esto que vamos a ir poniendo ahora aquí? Todo esto que está aquí en este recuadro, en este cuadro. Bueno, pues quiere decir que el multiplicador monetario es mayor que 1. Recordar aquello de B más 1 partido por B más Rho más E. Recordar que Rho más E era menor que 1, por eso B más 1 y B más un número menor que 1, pues es mayor que 1 la división. Por eso es positivo, porque por eso hay que sabérselo esto, que es mayor que 1 ese multiplicador monetario. ¿Cómo varía el multiplicador monetario cuando varía el tipo de interés? R minúscula. R minúscula es el tipo de interés, acordaros, del valor de los bonos que lo establecía el banco emisor. Y es el que vamos a trabajar en la teoría, en los modelos, en las gráficas. La relación que tiene multiplicador monetario y el tipo de interés es positiva. Por eso pongo un positivo aquí, es mayor que 0. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una relación directa entre ellos. Si se eleva el tipo de interés, se eleva también el multiplicador monetario. Esa relación es directa. Si aumenta uno, aumenta el otro. Si disminuye uno, disminuirá el otro. En cambio, la relación infinitesimal entre cómo varía el multiplicador monetario, el K sub M, cuando varía el tipo de descuento, R sub D, que era el tipo a que prestaba el banco emisor a la banca comercial, es menor que 0. ¿Qué quiere decir? Y por eso tiene un signo negativo, que es, tienen una relación inversamente proporcional. Si aumenta uno, disminuye el otro y viceversa. Esto hay que sabérselo. Esto hay que sabérselo porque es muy importante para poder deducir a veces aumentos, disminuciones que hay en este caso en la fórmula de la oferta de dinero. Bueno, pues esto hay que sabérselo. Si te dicen que aumenta una cosa, el tipo de descuento, sabes que el multiplicador va a disminuir, porque tiene una relación inversa. Relación inversa también tiene con la Rho. ¿Qué era la Rho? Ya os lo pongo aquí. Es la relación entre reservas obligatorias y los depósitos. Acordaros, era el 2% en la Unión Europea. Bueno, pues tienen también una relación inversamente proporcional, menor que 0. El kilómetro este que digo yo, el multiplicador monetario y la Rho. Si aumenta uno, disminuye el otro y viceversa. También es una relación negativa la que tiene el multiplicador monetario, esta formulita tan bonita que hay aquí, que hay que sabérsela de memoria, tienen una relación inversamente proporcional con la relación entre efectivo y depósitos. Y ahí ponemos la derivada, quiere decir aumentos o disminuciones infinitesimales, muy pequeños, como el grano de una duna de la playa, un grano de arena sería ese equivalente de que aumenta o disminuye. Bueno, estas relaciones del multiplicador, hay que sabérselas, porque podéis deducir muchos problemas simplemente recordando esto. Entonces hay que cogerse esta fórmula y plantearse qué relaciones tiene todo el multiplicador con cada uno de sus componentes, denominador y numerador. Bueno, y la función de demanda, hemos visto la función de oferta de dinero. Y por la otra parte, la función de demanda de dinero, que era el efectivo, acordaros, efectivo más depósitos, depende de la renta y del tipo de interés, ¿eh? Mientras la oferta depende solo del tipo de interés, la demanda de dinero, aquí L mayúscula sub D, en términos nominales o corrientes, es lo que quiere decir L mayúscula, es igual a el nivel de precios P mayúscula por la función, está L, quiere decir función de la renta y del tipo de interés. Siempre vamos a suponer, sería una cosa excepcional, que el equipo docente no supusiera que el nivel de precios es igual a 1, que quiere decir que desaparecerá. Si es igual a 1, pues esto desaparece. Y entonces, en términos nominales, sería esta fórmula de aquí. En términos constantes sería esta otra de aquí. Veis que la P divide a la L sub D. Pero si P es igual a 1, pues también desaparecería. ¿Y qué quiere decir esto? Que esto sería igual. Serían iguales. En términos nominales o en términos reales. Lo suponemos así para que no haya menos problemas con este modelo. La relación que tiene la L minúscula, que sería en constantes o reales, pero ya digo, aunque veáis aquí L minúscula y L mayúscula, como el nivel de precios es 1, pues son iguales, ¿eh? Entonces, a partir de ahora vamos a utilizar la L minúscula para la demanda de dinero, y la relación que tiene con el tipo de interés es negativa, ¿eh? Menor que 0. Cuando aumenta la demanda de dinero, disminuye el tipo de interés. Y cuando disminuye la demanda de dinero, aumenta el tipo de interés. Y viceversa. Y la relación con la renta es positiva, ¿eh? Si aumenta la renta, aumenta la demanda. Si disminuye la renta, la producción, disminuye la demanda de dinero. Esto hay que sabérselo. Todas estas relaciones, tanto de la oferta como de la demanda, hay que sabérselo. Vale, condición de equilibrio en el mercado de dinero, en el mercado monetario, en términos corrientes o nominales, en términos corrientes nominales o en términos constantes o reales, si P es igual a 1, es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Entonces aquí es lo mismo que poner L minúscula sub D. Siempre que se suponga y que se diga que el precio, el nivel de precio es 1, ¿eh? Porque si no, no es lo mismo. Si no, pasaría la P aquí a esta parte de aquí, en la condición de equilibrio, y serían constantes o reales, y aquí constantes, corrientes o nominales, ¿eh? Sería muy diferente si hubiera nivel de precios, pero como el nivel de precios es igual a 1, es lo mismo. Entonces, la condición de equilibrio, mercado monetario, en términos constantes o reales, es la curva LN, donde la oferta es igual a la demanda de dinero. Y esto no es otra cosa que la curva LM. Veremos ahora que con todo esto que hemos estado hablando, gráficamente lo vamos a ver muy bien, muy, muy perfecto, condición de equilibrio en el mercado monetario, en el mercado de dinero. Gráficamente, con las curvas de oferta y demanda de dinero, en función del tipo de interés, se irá variando el nivel de renta que modificará la demanda de dinero. La demanda de dinero, acordaros que era, vamos a ponerlo así, esto era tipo de interés y esto renta. No, perdón, aquí era saldos nominales o reales y se divide por P. Entonces, esto era la demanda de dinero, L sub D, que tenía una forma inversamente proporcional, y una forma L, la oferta de dinero, que era directamente proporcional. Entonces, vamos a ver que cada curva de demanda, la L sub D, L elevado a D, y no sé si lo veo, L sub D, esta es una L, cada curva de demanda tiene un nivel de renta, ¿eh? Este sería, por ejemplo, el nivel de renta I sub 0. Si varía la renta, pues se desplazará la demanda de dinero, y esta tendrá otro nivel I sub 1, ¿eh? Otro nivel de renta. Esto no le pasa a la oferta de demanda, a la oferta de dinero, sino que le pasa solo a la demanda, ¿eh? Vamos a quitar esto que si no nos va a estorbar. Vale. Entonces, con las curvas de oferta y demanda de dinero, en función del tipo de interés, se irá variando el nivel de renta y podremos modificar la demanda de dinero para cada tipo de interés. Y determinaremos un par de valores de renta y tipo de interés de equilibrio. Y con esas posiciones de equilibrio en el mercado monetario, construiremos la curva LM. ¿Qué quiere decir? Pues cogemos la L de preferencia por la liquidez o demanda de dinero, esta L en inglés, y de money, oferta de dinero. La LM viene de esto. Mercado monetario. Bueno, gráficamente, construcción de esta curva, como os he dicho, aquí en ordenadas, tipo de interés, en abscisas, el término real o constante, la demanda de dinero y la oferta de dinero real o constante, pero si esto es igual a 1, pues es lo mismo que en término corriente. Bueno, tenemos la L sub D, inversamente proporcional, es esta de aquí, con un nivel de renta y sub 0, y esta sería la oferta real constante de dinero, de oferta de dinero. Y en el punto A está el equilibrio, punto de equilibrio en este mercado monetario. Si cambiamos gráficamente, ahora lo veremos, si en la parte A, que es la que hemos visto ahora, esta parte A, para un nivel de renta I sub 0 tenemos una curva de oferta de dinero y necesitaremos dos curvas de demanda de dinero con diferentes niveles de renta para poder construir la curva LM. Ahora lo veremos, que la curva LM va a mostrarnos las combinaciones de tipo de interés y de nivel de renta en los que la demanda de dinero es igual a la oferta de dinero. Y es el equilibrio en este mercado monetario. No quiere decir que estemos en equilibrio en el mercado de producción. Ya lo veremos que necesitaremos en el tema 6 utilizar la IS también con la LM. Pero vamos, de este punto sobre este nivel de renta, si hacemos, trasladamos este punto a otra, aquí a abscisas o tipo de interés del mismo, pero en ordenadas, en vez de tener saldos reales, demanda y oferta de dinero, tenemos renta. Entonces trasladamos este punto A un punto A' con un nivel de renta y un nivel de tipo de interés, R sub 0. Tenemos ahí el primer punto, pero aquí no tenemos todavía, en esta parte de aquí, no tenemos todavía ninguna curva LM. Vamos a tener que aumentar la renta. Si aumentamos la renta, por un aumento de la renta, se desplaza la LD a la derecha, como veis ahí, de la punto A al punto B. ese punto A prima lo teníamos en el mercado de, en el mercado de la LM, y al elevar la renta, al elevar la renta de I sub 0 a I sub 1, hallamos este otro punto que es también en equilibrio entre oferta y demanda de dinero, B prima. Entonces ahora sí que tenemos A prima y B prima, que la unimos. Al unirlo ya tenemos construido la curva LM. Hemos construido ahí la curva LM por aumentar la renta, al aumentar la renta. Y veis que aquí se ha desplazado la demanda de dinero, pero aquí se ha desplazado por la misma renta, por la misma curva de LM, de la A prima a la B prima, hemos ido pasando por esa misma curva. No ha habido desplazamiento de la curva. Ha habido aumento de renta y aumento de tipo de interés. Veis aquí que aquí ya la curva de demanda de dinero tiene diferente renta. Siempre la curva de demanda siempre tiene un solo nivel de renta. Un solo nivel de renta. Vale. Si tenemos algún punto diferente de que no sea A prima, B prima de la curva LM, como tenemos ahí D prima o C prima, ¿qué quiere decir? Os lo digo por si hay alguna pregunta que surgiera con relación a estos dos puntos que estén fuera de la curva LM. Bueno, pues sabemos que la D, perdón, a ver, sí, la D prima, la economía en este punto no está en equilibrio y hay un exceso de oferta de dinero que desaparecería si bajamos el tipo de interés, o elevamos la renta, o elevamos la renta, o las dos a la vez, hasta llegar a un punto de la curva LM. ¿Y qué ocurre en este otro punto de aquí, en C prima? Pues que hay un exceso de demanda de dinero. El anterior era exceso de oferta, de dinero, mayor que la demanda, y aquí hay al revés, hay exceso de demanda de dinero. No sé si lo veis ahí. Ahí. Simplemente de información, porque si hubiera alguna pregunta, que la economía está fuera, está en el punto C prima, ¿qué hay que hacer? Pues aumentar el tipo de interés o disminuir la renta o las dos cosas a la vez, hasta lograr que la economía encuentra un punto en la curva LM. Porque cada punto en la curva LM es equilibrio en el mercado de dinero. Vale. La curva LM tiene cuatro tramos. Esto también hay que sabérselo. Porque salen preguntas seguro. Curva tiene, LM tiene cuatro tramos con pendientes diferenciadas. Conocer el tramo en la que se encuentra la economía, según la pregunta que os digan, pues es esencial para poder analizar todos los cambios en todos los parámetros y variables que os dé el equipo docente en las pruebas, las preguntas. ¿Y qué ocurrirá si la autoridad monetaria establece una política monetaria? ¿Qué ocurrirá a la economía? Si estará dentro de la curva LM o si no, estará fuera. Esto sí que hay que saber, eso que ya lo habíamos dicho al principio del tema. Condición de equilibrio de la ecuación LM. Esto es la ecuación LM. Esto es LM. Cada punto tiene que ser igual, oferta igual a demanda de dinero. Y estas formulitas tienen que ser en este punto, en equilibrio, tienen que ser iguales. Pero no tiene por qué ser igual. Ya habéis visto que pueden estar fuera de la LM. Entonces esto no sería igual, sería desigual. No daría igual. Uno sería mayor o menor. Vamos a quitar aquí para que no estorbe todos estos. Vale. Bueno. Esta condición es lo que me interesa a mí que tengáis claro. LM, esta es la definición de la curva LM, condición de equilibrio en el mercado de dinero. Entonces, primer tramo. A, el tramo normal de la curva LM. Ahí os lo he dibujado más o menos en este tramo como es el tramo normal. Para calcular la pendiente de la curva LM, diferencio respecto de la renta y del tipo de interés. Y todo lo demás nos va a permanecer constante. ¿Y cómo lo hacemos? Pues diferenciamos de esta fórmula. Lo siento, ahí os pongo dónde viene en el apéndice todo lo que estamos utilizando aquí, pero no podemos hacer pormenorizado de dónde nos sale porque hay que sabérselo. Diferenciamos, hemos dicho, diferencio respecto de la renta de I y del tipo de interés de R en estas fórmulas. Entonces hacemos derivada parcial del multiplicador monetario respecto del tipo de interés, diferencio por DR por la base monetaria es igual, y hacemos aquí también, diferenciamos de la renta y diferenciamos respecto del tipo de interés. Y veis que aquí debajo de cada relación os pongo si es positiva o negativa las relaciones entre las variables. El multiplicador monetario respecto del tipo de interés, positivo, esto quiere decir que es mayor que cero. Al variar la renta, ¿cómo varía la demanda? Pues es positiva también, cuando varía una, varía la otra igual, en el mismo sentido, pero la relación entre tipo de interés y demanda de dinero es negativa, si aumenta uno, disminuye el otro y viceversa. Y aquí establecemos que esto es en equilibrio, por eso son iguales, la demanda igual a la oferta. Entonces despejamos de esta fórmula de aquí, de esta fórmula tan grande, al haber diferenciado entre la renta y el tipo de interés, despejamos DR de I, que os había dicho que cuando se toma siempre, ¿cómo varía la renta? Cuando varía el tipo de interés. ¿Cómo varía el tipo de interés? Cuando varía la renta, es la pendiente de la LM. Entonces, si despejamos DR dividido por DI, despejamos DR dividido por DI, que no es otra cosa que la pendiente. Ahí vamos buscando qué relaciones tienen cada el numerador y el denominador, y vemos que es en total, al haber despejado DR dividido por DI, es mayor que cero, que quiere decir que la pendiente de LM es positiva. Es positiva. ¿Cómo aumenta? Al aumentar la renta, aumenta el tipo de interés y viceversa. ¿Qué quiere decir esto, el tramo normal de la LM, que tiene pendiente positiva? Bueno, pues que tiene, es, vemos, veremos ahí la LM, que tiene, entre el tipo de interés y la renta, tiene una relación directamente proporcional, por eso tiene esta forma la LM. Y la pendiente, que es este ángulo, pues es positiva, es positiva. Esto hay que sabérselo, que la pendiente de la curva LM es positiva, es mayor que cero, Y todas estas relaciones hay que saberse también, esta es positiva, esta es negativa, pero como esta relación entre esta y esta es negativo, negativo y negativo es positivo. Este quizá me sobra esto, bueno, pero bueno, negativo y negativo, esto es positivo porque multiplican. Y aquí negativo y negativo, pues es positivo. Entonces nos dan numerador y denominador todo positivo, por eso es mayor que cero la pendiente de la curva LM. Bueno, este sería el tramo de la tramo normal. Aquí os dejo, para vuestra información, en el tramo normal, la curva, perdón, la economía cuando está en el tramo normal será mayor, esa pendiente de la curva en el tramo normal, solamente en el tramo normal, será mayor cuanto menor sea la sensibilidad del tipo de interés al multiplicador monetario, menor sea la sensibilidad de la demanda de dinero al tipo de interés, tiene una relación negativa, esta es positiva, mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero a la renta, positiva, menor sea la base monetaria y mayor sea el nivel de precios. La pendiente será mayor cuando ocurra esto y veis que el mayor pendiente pues ocurrirá que de la primera LM pues pasará, se desplazará hacia la izquierda, y pasará, ocurrirá esto de aquí. ¿Y qué ocurrirá si fuera menor? Pues la pendiente de la curva LM del tramo normal será menor, quiere decir que será más horizontal, más horizontal. Cuanto, al revés de lo que hemos visto antes, mayor sea la sensibilidad del tipo de interés al multiplicador monetario, mayor sea la sensibilidad de la demanda de dinero respecto al tipo de interés, menor sea la sensibilidad de demanda de dinero a la renta, mayor sea la base monetaria, menor sea el nivel de precios. ¿Veis ahí? Que todo esto, teniendo claro las relaciones que tiene el multiplicador monetario con las demás variables, pues es fácil para poder saber si es mayor o menor pendiente en el tramo normal de la LM. Otro caso, hemos visto el caso normal de la LM, tramo normal. Ahora veremos otro tramo, el tramo B, pero que tiene un B sub 1, este sería un tramo diferente del tramo normal. B sub 1, si de la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, ocurre esto, la sensibilidad de la demanda de dinero respecto del tipo de interés es igual a infinito. ¿Qué quiere decir eso? Estamos, si ocurre esto, si os dijeran un problema, si la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, pues os está dando una pista para saber que estamos en el trapo de Keynes de la trampa de la liquidez. Y la pendiente LM es nula. ¿Qué quiere decir la pendiente de la LM? Si la LM es así en el tramo normal, perdón, es que estoy dibujando muy mal, perdón. Estoy dibujando muy mal esto. Ahora, tenemos la LM en el tramo normal, que sería la A. En el tramo B1, sería otro tramo diferente del normal. Si os dicen que la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés, nos encontramos en la trampa de la liquidez. En la trampa de la liquidez. ¿Y cómo es la pendiente de la demanda de dinero? La demanda de dinero, la pendiente que no varía, que es si es infinitamente elástica al tipo de interés, entonces la pendiente es cero. Y la pendiente sería de la LD, sería esta, pero es que de la LM también sería, tendría esta forma horizontal. Sola, y estaría la economía en un punto de esta LM y en el punto de la L, de la demanda de dinero. En un punto en que las dos serían horizontales. Si os dan algún dato en el problema, demanda de dinero infinitamente elástica al tipo de interés, sabemos que estamos en el tramo de Keynes, en la trampa de la liquidez. Y la pendiente de la demanda de dinero es cero y la pendiente de la LM también es cero. También es cero. Y estos son datos que os darán para poder saber que estamos en el tramo de Keynes de la trampa de la liquidez. ¿Veis? Aquí estaríamos en el tramo entre 1 y 2 de la demanda de dinero y en el tramo U', 1' y 2' de la LM. La economía estaría en un punto de aquí, de entre 1 y 2 y 1' y 2'. Pendiente igual a 0 de la demanda de dinero y la LM. Venga, otro tramo, la B2. La B2 sería el segundo tramo de particular. Si os dicen que la demanda de dinero no depende del nivel de renta, veis que antes os habían dicho, la demanda de dinero es infinitamente elástica al tipo de interés. Estamos en el tramo de Keynes, trampa de la liquidez. Pero si os dicen que la demanda de dinero no depende del nivel de renta, pero sí depende del tipo de interés, pues nos dice que la pendiente del LM es nula. ¿Qué quiere decir es nula? Según, porque nos daría esto, la demanda de dinero respecto a la renta es cero, la demanda de dinero seguiría teniendo esta forma curva, pero la LM seguiría estando horizontal en el tramo de la liquidez, pero solamente en la LM. Con consecuencias para políticas monetarias y de efectividad de ellas muy diferentes. Otro dato que os pueden dar para saber que estamos en el tramo B2. Hemos dicho el tramo normal A, el tramo B1, en donde la LD y LM era horizontal, la economía estaba en ese tramo, o el tramo B2, donde dice que la demanda de dinero no depende de la renta, pero sí depende del tipo de interés. Donde entonces la LM tiene pendiente nula, cero. Por eso está en el tramo de Keynes, de la trampa de la liquidez. Pero es diferente de la B1, porque la LD sigue siendo inversamente proporcional. Bueno, otro caso sería la tercera. Si os dicen, ya no os dicen nada de la demanda de dinero, sino que os dicen que la oferta de dinero es exógena. Y tiene esta forma, exógena quiere decir que es igual a L sub cero y no depende del tipo de interés. Si no depende del tipo de interés, quiere decir que la oferta de dinero es vertical. Vertical. Ocurre esto, si no depende del tipo de interés. Y se cumple. Esto otro de aquí, el multiplicador monetario respecto del tipo de interés es igual a cero. Y esto solamente ocurre en el caso B3, en este caso B3. Caso particular de la curva LM. Y ocurre en este punto que las reservas obligatorias son cero, perdón, voluntarias o excedentes son cero. La relación entre esas reservas y los depósitos, que es la E minúscula, a ser RE 0 dividido por depósitos, 0 dividido por depósitos es 0. Entonces la E también sería 0, igual a 0. Y esto podría daros datos. Cuando la E es igual a 0, estamos en el tramo B3. Cuando las reservas voluntarias son cero, estamos en el tramo B3. ¿Y qué ocurre en este tramo? Pues que la pendiente LM es mayor que cero. Ahí tendríamos la fórmula de cómo varía el tipo de interés cuando varía la renta, que es la pendiente de la LM, pendiente de la LM. Esto sería la LM. Es mayor que cero. Que comparado con el tramo normal A, este sería el tramo normal B3, particular B3, es mayor que el tramo normal. La curva LM tiene una pendiente mayor que en el tramo normal. ¿Qué quiere decir? pues que si la curva es así, en este tramo B3, la LM tiene que ser más empinada, la pendiente de la curva LM. Vale. Y no olvidar que la oferta de dinero tiene que ser vertical, porque la oferta de dinero es exógeno, nos han dicho, en este tramo, y no depende del tipo de interés, por eso la LS es vertical. Otra, estos son datos que os pueden dar en cualquier pregunta que os pongan, y tenéis que adivinar en qué tramo estáis. Bueno. Otro tramo, el tramo 4. Tramo particular. Si la demanda de dinero no depende del tipo de interés, la pendiente LM es vertical y la oferta de dinero es exógena y no depende del tipo de interés, ocurre esto. LD y LS no dependen del tipo de interés, son igual a cero estas relaciones. Relación de sensibilidad entre la oferta y el tipo de interés es cero, y entre el multiplicador monetario y el tipo de interés es cero. Son datos que os dan y os dicen que la pendiente LM es infinita. Según todos estos datos que os están dando, veis que hoy he puesto todos los datos que os he dado en la fórmula de la pendiente, entre las relaciones de numerador y denominador de la pendiente LM. Si ocurre esto en el tramo B4, demanda de dinero no depende del tipo de interés, la pendiente LM es infinita, oferta de dinero es exógena y no depende del tipo de interés, ocurre que las tres, oferta, la demanda de dinero, oferta de dinero y la LM, las tres son verticales en este tramo B4. Pero solamente en este tramo. ¿Veis ahí que según qué datos os den, vais a saber en qué lugar de la LM está la economía? Muy importante. Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos dado. Tramo 1, que sería B1. B1. Estamos en el tramo de la trampa de la liquidez. LD y LM pendiente cero. La sensibilidad entre la relación entre la demanda de dinero y el tipo de interés es infinitamente elástica. La pendiente de la demanda de dinero y la pendiente de la curva LM es cero, entonces cada una de ellas es horizontal. Tramo B1. Tramo B2, trampa de la liquidez, solo la LM, si la LD dice que la pregunta dijera que LD no depende de la renta. En la primera aquí no os lo dice, pero aquí os dice que la LD no depende de la renta, pero sí del tipo de interés. Bueno, pues si os dicen eso, ocurre esto, no depende de la renta, es cero. Si depende del tipo de interés, es negativo. La LD sigue siendo inversamente proporcional, pero la LM sigue estando en la trampa de la liquidez como la AB1. Tramo normal, el tramo A, bueno, pues es este tramo de aquí, es directamente el proporcional entre renta, entre tipo de interés y renta, y es mayor que cero. Tienen una relación positiva. Tramo 3, que sería el B3, os dirá siempre la economía, la LS es exógena, no depende del tipo de interés, luego la LS es vertical, las reservas voluntarias y el y incluso la relación entre reservas y depósitos es cero, os darán estos datos. Entonces sabéis que estamos en el tramo B3, donde la pendiente LM es mayor que la pendiente LM del caso normal, y os dan estos datos, ¿eh? La relación entre oferta de dinero y el tipo de interés es cero, y la relación entre el multiplicador monetario y el tipo de interés es cero. Y el tramo cuarto, donde ni la demanda y la oferta no dependen del tipo de interés, la LM es totalmente vertical, con pendiente infinita, y os darán con estos datos que la relación entre demanda y tipo de interés es cero, de oferta y relación con el tipo de interés es cero, multiplicador con el tipo de interés es cero, y esto no quiere decir nada más que LD, LS y LM son las tres verticales, ¿eh? La pendiente de la demanda es infinita, la pendiente de la oferta de dinero es infinita y la pendiente de la LM es infinita. Y esto hay que sabérselo. De los cuatro tramos, viendo que el tramo 1 y tramo 1 se repiten en B1 y B2, 1, 2, 3, 4, 5 tramos hay, 5 tramos. Pues hay que sabérselo. Porque salen preguntas de esto, salen seguro. Bueno, vamos a ver, parece que se ha quedado, a ver, ¿qué pasa aquí? Vamos a quitarlo porque, a ver, no sé qué ha pasado, ahora. Vamos a ver. Bueno, determinantes de la pendiente de la LM. Los tipos de interés, R minúscula, que determino los cuatro tramos, que son cinco. Son dos tramos diferentes, pero son cinco tramos de la curva LM. Son tipo de interés mínimo, R mínimo, tipo máximo. El mínimo quiere decir que todos los agentes suponen que el tipo de interés subirá. Y en ese punto, en el R mínimo, en el tipo de interés mínimo, el 100% del efectivo está en manos de los agentes económicos. Y es a partir de ese tipo de interés mínimo donde subirá el tipo de interés. El tipo de interés máximo será el techo donde todos los agentes suponen que el tipo de interés va a bajar. Y el 100% está en los bonos, en activos financieros, ¿eh? No en efectivo. Veremos también el tipo de interés donde las reservas excedentes o voluntarias son cero. Quiere decir que la E también es cero. La relación entre esas reservas y los depósitos es cero. Y ese tipo de interés donde las reservas voluntarias es cero, será el techo, el límite de tipo de interés y de renta. Ya lo veremos ahora. A ver, sí. Veis aquí en este gráfico, aquí en la ordenada, tipo de interés, hemos dicho tipo mínimo, que sería este de aquí. La economía más bajo de este no va a estar porque está aquí es 100% el efectivo en manos del público, en manos de los agentes, y a partir de aquí sí que se establece el tramo normal desde aquí hasta la R sub cero, donde los depósitos voluntarios es igual a cero. Ese nivel del tipo de interés es el tramo normal de la LM, donde puede estar la economía. Luego también se puede hacer la R máximo, el tipo de interés máximo, que será hasta aquí donde llegará la economía, porque hasta aquí ya el 100% de los bonos están en manos del público. Y entonces a partir de aquí ya no existirá tipo de interés, ¿eh? Para la economía. Entonces, vamos a trabajar con estos tipos de interés. A ver. En el tramo 1, veis aquí el tramo 1 es donde está esta llave verde. Está en la trampa de la liquidez, tramo de la demanda de dinero, sería este tramo de aquí. Y el tramo de la LM, que sería este otro de aquí. Y ese sería donde el tipo de interés es mínimo. ¿Qué quiere decir ahí mínimo? Carlos, cuando el tipo de interés es mínimo, estamos ahí en la trampa de la liquidez, ¿qué quiere decir? Que el 100% del efectivo está en manos de los agentes. Y es a partir de ahí donde la gente va a ir comprando activos financieros y va a dejar de tener el 100% de efectivo en mano, en su bolsillo, sino que tendrá pues el 90, el 80 y va a estar en este tramo de aquí, que sería el tramo normal de la LM. Entonces, la LD es infinitamente elástica al tipo de interés en este tramo solamente, en este tramo. En el caso normal, que sería el punto 2, bueno, pues tendríamos un tipo de interés R sub 0 entre el mínimo y este otro de aquí, R sub P sub 0, cuando las reservas voluntarias son igual a 0. Entonces, cualquier punto de aquí sería el tramo normal, donde la pendiente de la LM es positiva y ocurriría que es mayor que 0. La sensibilidad entre el tipo de interés y la renta es positiva. Otro tramo sería en este punto, RE igual a 0, o la E igual a 0, estaríamos en el punto 3, donde la LM tiene mayor pendiente que en el tramo entre el 1 y el 3. Pero no es, el tramo 3-4 no es pendiente mayor que 0, no es vertical del todo. La LS no depende del tipo de interés, o la RE no varía ante variaciones del tipo de interés. Y la LS también es, a partir de aquí sí que es vertical, es vertical. Pero la LM todavía tiene una pendiente positiva. Y luego llegaríamos al punto 4, que sería el tipo de interés máximo, donde el 100% son bonos en manos del público, en manos de los agentes. La LM sería infinitamente, la pendiente sería vertical, la LS también y la LD también. La LD y LM no dependen del tipo de interés y las tres curvas son verticales. Esto hay que sabérselo, Si nos enfrentamos a una curva LM no lineal, donde la oferta de dinero no depende del tipo de interés, ¿cuántos tramos tiene la LM? Si la oferta de dinero no depende del tipo de interés, estamos en el punto 3. Entonces seríamos 1, 2, 3 tramos. Tres tramos. Si la oferta monetaria es exógena, os está dando una pista. Si la oferta monetaria es exógena, tipo de interés es el máximo, R máximo, pues está diciendo que está en el último tramo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Buscando, encontraríamos que la demanda y oferta de dinero no depende del tipo de interés y la LS, LD y LM son verticales. Os está dando aquí pistas, oferta monetaria exógena, tipo de interés máximo. Os está diciendo dónde está la economía, en el cuarto tramo. Bueno, y aquí es respuesta correcta la C, que es la que os he dado aquí. Esta es la respuesta, la explicación formal. Y a partir de aquí, seguiremos ahora, os daré el link que os sigue a esta página. Bueno, pues hasta mañana, que haremos el tema 6 y hoy os enviaré el total del tema 5. Hasta mañana.